Y es que hace unas semanas el Ayuntamiento de Madrid decidía la retirada inmediata de 5 placas y monolitos que honran a personas relacionadas con la dictadura franquista y el cambio de nombre de una treintena de calles o plazas, una decisión basada en la Ley de Memoria Histórica. Más allá de cambios en el callejero y al amparo de esa norma, son muchos los españoles que buscan los restos de sus familiares represaliados durante la Guerra Civil y la posguerra y la restitución de su honor. De todo ello hablamos en los próximos minutos con Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pero antes escuchamos la información que ha preparado nuestro compañero Manuel Seara.
Españoles, Franco ha muerto.
Con la muerte de Franco en 1975 se inició tímidamente un proceso para el reconocimiento y la dignificación de las víctimas del bando republicano durante la Guerra Civil y la dictadura. En algunas comunidades autónomas se impulsaron todo tipo de iniciativas para rehabilitar sus derechos, entre ellas la recuperación de los restos enterrados en fosas comunes.
Tengo una emoción que no tengo palabras para hablaros y deciroslo. Espero ver los huesos de mi hermano, aunque no sea nada más que los huesos.
Desde que tengo uso de razón, con ese remordimiento dentro, y día tras día recordando a mi padre, y hoy me siento satisfecho, me encuentro lleno. Una misión, por lo menos llevo una labor que llegó a su fin, creo que llegó a su fin.
Y la juventud que piensa que no, que si los mayores hablamos de esto no es con odio ni con rencor, que nada más es con, para que no se vuelva a repetir, que no vuelvan a ocurrir más cosas así.
Tuvo que esperar a 2007 para que el Parlamento aprobara la Ley de Memoria Histórica, una norma que reconoce y amplía derechos y establece medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra o la posguerra. A esta labor se han sumado varias universidades a través de cátedras o grupos de trabajo, pero sobre todo ha sido clave la participación ciudadana y asociativa. Sin embargo, y según el relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, España puede hacer mucho más. En un informe presentado a finales de 2014, se lamentó de la indiferencia del Estado hacia las víctimas, la privatización de las exhumaciones y la insistencia de las autoridades entrevistadas en que es mejor no remover el pasado. Entre tanto, son muchas las familias que, cansadas de depositar flores en cunetas o tapias, quieren que los suyos puedan tener la dignidad de un cementerio.
Y saludo ya a nuestro invitado esta noche, Emilio Silva. Como les digo, es presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, una entidad que desde el año 2000 ha impulsado la exhumación de varios cientos de fosas comunes en toda España. De hecho, consiguió un hito en esta recuperación de la memoria histórica cuando en la Universidad de Granada se hicieron las pruebas de ADN a los presuntos restos de su abuelo exhumados 2 años antes en El Bierzo. Era la primera vez que esta prueba, muy costosa pero fundamental para garantizar la identidad de los restos, se llevaba a cabo. Señor Silva, buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
Gracias por acompañarnos en directo. Bueno, han pasado 8 años de la proclamación de la Ley de la Memoria Histórica, lo comentaban al principio. ¿Qué balance le merece a usted?
Bueno, la ley ha dejado muchos problemas pendientes y, de hecho, muchas de las cosas que enumera en su articulado siguen pendientes de resolución, ¿no? En el caso de los desaparecidos, hablaba de facilitar las cosas y nosotros llevamos años peleando muchos familiares para que los derechos humanos sean una garantía, ¿no? Y el Estado, lo que tiene que hacer un Estado democrático, no es facilitarlo, sino garantizarlo, ¿no? Y bueno, pues como ese problema, siguen existiendo el problema de los monumentos que ensalzan a gente que conquistó el poder a través de un golpe de Estado y que en una democracia pues no deberían tener dedicados espacios públicos de reconocimiento. Y ha muerto mucha gente que hizo y sacrificó muchas cosas para que aquí hubiera libertad y hubiera elecciones democráticas y no ha tenido ningún reconocimiento por parte del Estado, ¿no? Y eso es una deuda que con el paso del tiempo sigue creciendo.
El relator especial de Naciones Unidas asegura que en materia de verdad, justicia y reparación, España no ha terminado los deberes. ¿Cuáles son esas asignaturas pendientes, por decirlo de alguna manera?
Bueno, por un lado está el ayudar a las familias a la localización, exhumación e identificación de esos restos, como hacen países mucho más frágiles económica o políticamente que España, donde es inverosímil pensar que sean organizaciones de familiares, con la ayuda en nuestro caso, por ejemplo, de más de 700 voluntarios de 20 nacionalidades que han venido a ayudarnos en 15 años que llevamos exhumando fosas. Uh-huh. Luego está el tema del desconocimiento del pasado. Estas cuestiones no se estudian generalmente en los centros de enseñanza. La verdad es un derecho reconocido por Naciones Unidas. Nos guste más o nos guste menos, yo tengo el derecho a saber qué ha ocurrido en el país en el que yo he nacido, porque tengo derecho a saber quién soy, ¿no? Y nosotros llevamos también años tratando de que ese es, yo creo, el mejor monumento que se puede hacer a los hombres y a las mujeres que lucharon contra la dictadura. Uh-huh. Y es un libro de texto, ¿no? Más que un monumento. Y en ese sentido, las familias tampoco han tenido ningún tipo de reparación, ¿no? Ya no digo el tener una oficina donde haya alguien que les atienda, que les cuide, que sientan que forman parte del Estado, ¿no? Uh-huh. Sino ninguna.
Bueno, que sería necesario, por otro lado, ¿eh? No estaría mal.
No, eso es algo que debería ser normal. El problema es que aquí la gestión del pasado desde la política se ha convertido en algo muy complejo, ¿no? Como ese discurso de que reabre heridas, ¿no? ¿A quién le puede reabrir una herida ir a buscar a una abuela a una cuneta y llevarlo a un cementerio? Si es tan evidente que exactamente ocurre lo contrario cuando nosotros, en el proceso, desde que una familia nos pide ayuda hasta que finalmente les entregamos los restos identificados y se hace un funeral, en la mayoría de los casos los familiares se acercan a los voluntarios que han trabajado en la exhumación, les cogen ahí el antebrazo y se lo aprietan fuerte y les dicen, ya me puedo morir en paz, ¿no? Pues esa es la reparación que está buscando mucha gente y que es algo que llevamos haciendo en esta península 400.000 años, ¿no? Que es enterrar a la gente a la que queremos, demostrando que la queremos.
Ayer estuvo con nosotros en el programa el periodista Ramón Lobo para presentarnos su libro Todos náufragos, y esto es lo que nos contó sobre justamente el asunto que estamos tratando.
Soy un gran defensor de la memoria histórica amplia, es decir, que incluye no solo la búsqueda de todas aquellas personas que puedan estar enterradas, no me importa quién les enterró, ni cuál fue su presunto delito, ni si eran de derechas o de izquierdas. Yo creo que la memoria histórica también es, aparte de eso, es que aprendamos a hablar, y hablar respetándonos. Yo en este libro lo que he hecho ha sido un gran esfuerzo de una especie de segunda transición, en el que he intentado de ver todo ese mundo que yo había centrado en buenos y malos, como decías antes, he intentado ir mucho más allá y hacer una transición mucho menos ideológica y más generosa. Y yo en mi caso al menos he conseguido una enorme paz, y creo que este país, si la derecha y la izquierda, sobre todo la derecha, que yo creo que tendría más responsabilidad y la oportunidad también de liderar esto, hiciéramos un esfuerzo de entendernos, yo creo que descubriríamos, bueno, quizás un discurso, un relato muy diferente de lo que es España.
¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo?
Bueno, yo creo que realmente necesitamos hablar. Hay un verbo castellano que lo explica muy bien, que es el verbo expresar, que quiere decir, o que significa decir o contar, y a la vez significa dejar de estar presos. Y el problema es que no solo la guerra, sino que nosotros fundamentalmente hablamos de la dictadura, que fue la que impidió a familias como la mía, bueno, pues localizar los restos de mi abuelo y darles una sepultura digna. Yo creo que en este país no se ha expresado suficientemente el dolor que durante todos esos años pasó y sufrió muchísima gente, ¿no? Y mientras eso no salga fuera, pues vamos a tener un problema con el pasado que va a estar sin resolver, ¿no?
Además, el tiempo juega en contra, ¿no? Para los últimos supervivientes y las familias que continúan sin encontrar satisfacción y recursos efectivos, ¿no?
Bueno, pues justo en el reportaje que se ha puesto al principio, sí, de Seara, salía una mujer hablando de la emoción. Esa mujer se llamaba Isabel González. Esas declaraciones las hizo en una carretera junto a la localidad de Leonesa de Piedrafita de Babia, donde nosotros encontramos 7 cuerpos buscando a su hermano Eduardo y a uno de sus cuñados, y las pruebas de ADN dieron negativo y ella se murió en el año 2006 sin poder encontrarlos, ¿no? Y hay mucha gente que vive con mucha pena no dejar colocados a sus seres queridos en un lugar digno, con pena y con culpa, ¿no? De no haber sido a veces por miedo, por la humillación en la que fueron educados y perseguidos a hacer eso, ¿no? Entonces sí, hay mucha gente que está muriendo y que no puede esperar. De hecho, nosotros estamos a punto de hacer una exhumación en Guadalajara, uh-huh, del padre de Ascensión Mendieta, una mujer que cumplió 88 años volando en un avión de Madrid a Buenos Aires para pedir justicia ante la justicia argentina porque no la encontraba aquí, ¿no? Entonces, a mí me avergüenza y me entristece que esta sociedad y que la clase política no sea capaz de sacar del debate partidario cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, que son prepolíticas, que son universales, como decía Ramón Lobo, que son garantizadas para cualquier ser humano y que no se pueden mirar a través de obstáculos que lo único que hacen es dificultar la creación de una verdadera cultura de los derechos humanos en nuestro país.
Recuerdo el teléfono para los despiertos, 900-630-630, 906-30630. Hablamos hoy de memoria histórica. Les preguntamos si hemos gestionado bien o mal nuestro pasado. 906-30630. A todo esto, ¿existe un censo de las fosas comunes en España?
Bueno, existe un mapa incompleto. Que se hizo a través de 5 comunidades autónomas, pero realmente nosotros, que llevamos muchos años buscándolas y encontrándolas, por suerte, en la mayoría de los casos, el número es incontable. Hay que tener en cuenta que en casi todas las grandes capitales, en las capitales de provincia, hay una gran fosa común. En el cementerio de San Rafael de Málaga estamos hablando de 4.800 personas civiles, porque nosotros nunca trabajamos en frente de guerra, hablamos de gente asesinada en sitios donde nunca hubo dos ejércitos enfrentándose. Y luego, pues la mayoría de las fosas que hemos abierto son fosas pequeñas que, bueno, pues las hay prácticamente por toda la geografía.
¿Y estimaciones de las personas que aún permanecen desaparecidas?
Pues el dato más exacto, que nació de la investigación que se intentó abrir en la Audiencia Nacional en octubre del año 2008, es de 114.226.
El problema 114.000.
Bueno, según algunas organizaciones de derechos humanos, somos el segundo país después de Camboya en número de desaparecidos. El problema está en que seguramente el número es superior. Mucha de esta gente no ha dejado un rastro documental, claro. No tiene familia. Ningún historiador que vaya a un registro a revisar las defunciones de esa época se los va a encontrar, porque nacieron, pero no figuran como... No han muerto, digamos, administrativamente. Entonces es un número que quizá nunca vayamos a saber. De esas, hay muchas que nunca podremos identificar, ¿no? Pero en todo caso, lo que hay que hacer cuando se trata de lugares donde hay una cierta información, pero la identificación es difícil, es dignificarlos a todos, ¿no?
Aunque no me gusta, bueno, la frialdad de los números, en los últimos 40 años, ¿cuántas fosas han sido exhumadas y cuántas víctimas identificadas?
Bueno, en los años 70 hubo un movimiento social que empezó, bueno, tras la muerte del dictador Francisco Franco, sí. Y de alguna manera se aceleró a partir de las elecciones municipales de abril del año 1979, cuando algunos partidos que habían sido clandestinos en la dictadura llegaron al poder local, y los familiares, con picos y palas, sobre todo en La Rioja, en la Ribera de Navarra y Soria, salieron a... Bueno, con mucho amor, sin ninguna técnica científica, pero con muchas ganas de sacar de las cunetas a sus padres. En ese caso, ya no éramos los nietos. Entonces, ese movimiento se paralizó prácticamente el 23 de febrero de 1981. Quiero decir, el grito de quieto todo el mundo en el Congreso tuvo un efecto paralizador para esa generación que había vivido la dictadura, y tuvo que llegar otra generación, la de los nietos, que, bueno, pues nos hemos puesto a buscar, a heredar, digamos, esa necesidad, ese deseo de tener a nuestros abuelos enterrados dignamente. En estos 15 años de exhumaciones, que ya se han hecho de forma científica, con antropólogos, con forenses, con psicólogos, con arqueólogos, se han exhumado más de 300 fosas comunes, en las que se han encontrado unos 6.300 cuerpos, y de ellos se han debido identificar aproximadamente unos 1.800. Tenemos el caso este, por ejemplo, que habla de Málaga, donde se han exhumado 2.300 cuerpos, pero muchas familias no saben ni que sus seres queridos acabaron ahí. Claro. Saben que igual huían de un bombardeo o de un avance militar, o que los detuvieron y nunca más supieron qué fue de ellos, ¿no? Entonces también es triste que el Estado, en sus distintas instituciones, no haya hecho el trabajo por poner a disposición de estas familias esa información. Nosotros, bueno, hemos tenido casos de recibir un correo electrónico de una familia que igual solo sabe que su familiar iba hacia la frontera francesa, y llamarles a las 2 horas para decirles que había muerto en el campo de concentración de Mauthausen, ¿no? Y bueno, pues el Estado no ha hecho ni el más mínimo trabajo para, incluso ahora con las herramientas digitales, poner a disposición de la gente que esté buscando información esa información.
¿Reciben muchas peticiones de ayuda de familiares de desaparecidos en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica?
Pues es algo que ocurre permanentemente.
¿Permanentemente?
Sí. Hoy, esta tarde, he recibido una de Asturias, de una chica que sabe lo que le ocurrió a su abuelo, pero no a su abuela. Y sin saber por qué, a veces hay como brotes en los que eso se acelera y a veces disminuye, pero es un goteo constante, ¿no? El problema, o uno de los problemas con los que nosotros nos hemos tenido que enfrentar, es el miedo. Yo tenía 33 años cuando mi abuela Modesta Santil murió en un pueblo del Bierzo. Yo pasé todos los veranos de mi vida con ella y jamás le oí mencionar a mi abuelo, ¿no? Entonces, en este país también, si se hicieran autopsias a muchas de esas viudas, a muchos de los hijos de esas viudas, descubriríamos que se murieron con la lengua mordida, ¿no? Porque no pudieron ni siquiera, ya no digo denunciar, sino ni siquiera el paso anterior, que es enunciar la tragedia que habían vivido, ¿no? Entonces, el miedo y el silencio, que es un comportamiento del miedo, es uno también de nuestros grandes obstáculos, ¿no? Entonces, en estos años, cuando la gente ha visto que se hacían exhumaciones, que no pasaba nada, que es una cosa normal, que no supone ningún riesgo, por decirlo así, pues constantemente hay gente que se atreve a dar ese paso, ¿no? Pero muchas veces los correos que recibimos o las cartas empiezan diciendo: llevo mucho tiempo pensando en ponerme en contacto con ustedes y creo que ha llegado el momento, ¿no? Y bueno, pues es también muy triste, ¿no? Que el Estado no haya dado la confianza a estas personas para dar ese paso.
Recuerdo el teléfono para los despiertos. Dentro de unos minutos, pocos, hablamos con ustedes. 900-630-630, 900-630-630. Hay quien opina que la Ley de Memoria Histórica o iniciativas como la retirada de símbolos o cambios en el callejero, al que hacíamos referencia al principio, puede reabrir viejas heridas. ¿Está de acuerdo?
Bueno, yo creo que eso hay que hacerlo con total normalidad y creo que las instituciones, y espero que lo hagan los ayuntamientos, tanto el de Madrid como otros, tienen que explicar perfectamente, y es muy sencillo explicar por qué hay gente que no merece un reconocimiento público, ¿no? Hay gente que habla de que eso borra la historia. Yo creo que esas placas que se quiten deben estar en un museo. Espero que las de Madrid, por ejemplo, estén en el Museo de la Ciudad, un museo que, por poner un ejemplo, interrumpe su historia en los años 20 como si la ciudad se hubiera evaporado entonces, ¿no? Entonces, yo creo que es muy fácil explicar: quien usó la violencia, un golpe de Estado, la fuerza para la conquista del poder, pues no puede tener un reconocimiento público en una calle, ¿no? Y no es una cuestión, no debería ser una cuestión de debate político, porque debería ser un principio transversal de quienes tenemos una cultura democrática, ¿no? Que no tendríamos que discutir eso. Creo que hay cosas, bueno, pues que en una democracia se deben discutir, pero no el hecho de que yo recuerdo, por ejemplo, la retirada en marzo del año 2006 de la estatua ecuestre que había de Franco en Madrid, en la zona de Nuevos Ministerios. Bueno, yo acudí por una casualidad, pero se hizo de noche, como si con culpabilidad, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer desde una administración pública es aprovechar eso para hacer algo pedagógico, ¿no? Que es explicar que las calles, las estatuas, los pedestales, los sitios de reconocimiento público se los merece gente que haya hecho algo por el bien común, ¿no? Y no le vamos a pedir el carné político a quien haya hecho algo por el bien común. Le vamos a pedir que haya hecho algo por el bien común.
Uno de los asuntos más polémicos, estará de acuerdo conmigo, cuando se habla de la memoria histórica, es el Valle de los Caídos. Hace años un comité de expertos propuso trasladar los restos del dictador a otro lugar y convertir el mausoleo en un museo de la memoria. No sé si comparte esa recomendación.
Bueno, nosotros hace años, en el año 2002, ya lo pedimos al Parlamento, algo similar. Es bastante incomprensible, y si vemos el hecho de que ha habido otras violencias en nuestra sociedad, que las víctimas de la dictadura, familias como la mía, mi abuelo era un hombre que había vivido en Argentina, en Estados Unidos, que había hecho su dinero, que tenía un buen negocio, y a mi familia le quitaron todo y tuvo que empezar de cero, bueno, o de menos lo que fuera, porque tenía todo un sistema contra ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender que las víctimas de esa dictadura estén pagando con sus impuestos la tumba de ese dictador, ¿no? Yo creo que no conozco un caso similar. Si pudiera contrastar o comparar, hacer algo comparado, pues el caso de Salazar en Portugal o de Mussolini en Italia, pues están en cementerios privados y en nichos sostenidos o por su familia, por sus seguidores, ¿no? Pero en ningún caso digamos que se somete por parte del Estado a sus víctimas a tener que sufragar ese gasto, ¿no? Y lo que habría que hacer con el Valle de los Caídos fundamentalmente es contar su historia, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué fueron obligados a hacerlo? ¿Y cómo lo hicieron, ¿no? Y lo que es bastante incomprensible es que sea un lugar donde no existe ni un solo dato, uno pasea por él, relativo a los miles de esclavos políticos que estuvieron allí trabajando, ¿no? Esclavos que, por cierto, en este país fueron utilizados por empresas privadas hasta el año 1967, casi 30 años después de terminar la guerra. Entonces yo sí creo que igual que se conservan, bueno, pues campos de concentración o centros donde han ocurrido, digamos, que tragedias, ¿no? Yo creo que el Valle de los Caídos debe contar su propia historia, ¿no? Y es explicar cómo se diseñó y quién estuvo allí picando piedra, en qué condiciones, y contar su propia historia, ¿no? Y eso es algo que más o menos avanzaba la ley, pero no ha habido ningún gobierno en estos 8 años que realmente lo haya querido hacer.
Nunca es tarde. Nunca es tarde. Emilio, charlamos con los despiertos.
Nos interesa tu opinión. Llama al teléfono gratuito 900-630-630. Envía un correo electrónico a gentedespierta@rtve.es o deja un mensaje en facebook.com/gentedespiertaRNE o en Twitter @gd-rne.
La 1:30, las 12:30 en Canarias, y ya sabe Emilio que puede apostillar lo que desee en cualquier momento mientras charlamos con nuestros despiertos. Ana Salamanca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante, Ana.
Sí, quería preguntarle, hacía también mucho tiempo que quería hablar con Emilio Silva. En el caso mío, que era mi abuela, era una represaliada a la que no asesinaron porque por lo visto fue muy buena trabajadora en sus cárceles. Una de ellas en Tarragona, otra en Badajoz. Ella es de Extremadura. Tuvo un hijo dentro de la cárcel y tal. Y bueno, y luego al final, en el año 40, pues la soltaron. Entonces yo he ido a investigar Extremadura, estaba hablando con la memoria histórica, con el profesor Palacios, y entonces me dice que investigue, ¿no? Que me vaya al archivo, me voy al archivo provincial de Badajoz, y resulta que ahí no hay ningún archivo, que están todavía en la cárcel de Badajoz. ¿Sí?
Sí, bueno, igual yo no conozco en concreto el tema
caso,
de,
¿no?
El tema de ese archivo. Ah, perdón.
¿Hola?
¿Ana? Sí.
¿No nos oye Ana?
Sí, sí, sí.
Ah, bien, pues le está contestando nuestro invitado.
Bueno, en ese caso yo creo que, digo, tampoco conozco muy bien el archivo extremeño, pero bueno, para un caso como ese, las delegaciones del gobierno tienen una oficina de atención al ciudadano y pues lo habrá en Salamanca, y allí es donde puede hacer una solicitud pidiendo o acreditando que es nieta de esa persona la documentación que tenga el Estado, ya sea penal o en algún caso, bueno, pues por los años que hice estos juicios eran militares. Y
sí,
el problema está, como decía antes, tenemos muchos medios tecnológicos hoy como para que eso estuviera digitalizado y a disposición de cualquier persona que quiera investigar desde...
Sí, porque el nombre de mi abuela sale en varias tesis doctorales. Yo soy antropóloga, estoy haciendo otra. Y bueno, esto es sigue siendo una delincuente. Y ella no hizo nada, como el resto de la gente. Que la acusación fue simplemente por otra persona a la que le iba mejor la vida que a ella. Y entonces fue por reuniones clandestinas, por hacer reuniones clandestinas, ¿no? Una tontería por la que cumplió 3 años de condena. Y los efectos psicológicos que ha tenido entre mi familia, claro.
Claro.
Que ha sido lo más terrible, ¿no?
Qué barbaridad.
Entonces, pues que eso, yo reivindico que saquen esos archivos de la cárcel, ¿no? En Extremadura. Es un tema que es casi tabú. Bueno...
Ana, muchas gracias por la llamada.
Gracias por tu programa también. Gracias. ¿Eh?
Gracias.
De todas formas, Ana, sí, a través de, hay una web, memoriahistórica.org,
pues sí,
a través de la cual, si quieres que te echemos una mano, pues ahí nos puedes
contactar. Sí, pues allá
contactar.
Voy.
Muy bien, Ana, muchas gracias.
Muy bien, gracias.
Buenas noches. Y hasta otra. Amada Valencia, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Buenas noches, adelante.
Vamos a ver, yo es que
me lo tomo de otra forma, creo. Entonces digo, tantísimo dinero que se está invirtiendo en el tema de la memoria histórica, ¿por qué no se dedica más dinero a tanto pobre y a tanta gente que no tiene casa? Y dejémonos un poquito aparte de que Franco ya hace 40 años que ha muerto. Eso es muy difícil de llevar, que uno lo tiene en el cuerpo, vamos. Que sabe que ya ha fallecido es un familiar tuyo, de los dos bandos, que lo que más que te duele es que siempre salen los del bando, como aquel que dice, de los buenos. De los malos nunca salen. Y malos hubieron en un bando y malos los hubieron en otro.
Amada, parece que tenemos alguna dificultad con su teléfono, la escuchamos muy mal. En cualquier caso, queda claro el comentario y le va a contestar por la radio nuestro invitado. Muchas gracias.
Bueno, por un lado ha dicho el dinero, no sé dónde está ese dinero. Nosotros en la actualidad nos financiamos.
Ojalá se destinaran
por un lado
los presupuestos a eso, ¿no?
Por un lado, gracias a los socios que tenemos, pero fundamentalmente gracias a dos cosas que nos han ocurrido últimamente. Una es un premio de derechos humanos que nos dio la Fundación PAFIN, una fundación norteamericana, y otra es una donación que nos hace anualmente un sindicato de electricistas noruego que se llama Elogit, que nos dona anualmente 20.000 euros. Nosotros no le costamos nada al Estado ni a ninguna administración española. Entonces, aunque así fuera, quiero decir, es normal que la gente o que las administraciones de un país democrático inviertan dinero en derechos humanos, ¿no? Y con respecto a lo que decía de los dos bandos, muchas veces se oye ese argumento, ¿no? Pero realmente en la posguerra Franco hizo una cosa que se llamó la causa general, que fue una investigación muy sesgada, pero una investigación que tuvo una serie de consecuencias. Por un lado, el asesinato de 55.000 personas, y por otro, a la mayoría de estas familias se les reparó, lo que fueron las víctimas de lo que se llaman las hordas marxistas. Y uno puede ir a la Gaceta, que esa sí está digitalizada, colgada en el Boletín Oficial del Estado, y encontrar cómo, por ejemplo, hay un decreto de septiembre del año 39, donde en una administración que ha estado esquilmada por la guerra, el exilio y la represión, pues el 80% de las plazas en la administración pública son para familiares de estos asesinados por las hordas marxistas, así como negocios que tenían que ver con las administraciones públicas, ¿no? Entonces, realmente el problema es que cuando aquí se habla, vamos a reparar los dos, bueno, pues hay una falsa o un falso silogismo ahí detrás, porque es que puede que alguien quede, no sé, aquí se hicieron exhumaciones en los años 40 cerca de Paracuellos, en Torrejón, y bueno, a raíz de esa investigación, ¿no? Pero quiero decir, hay mucha gente que fue reparada y fue reparada con el dinero de todos, ¿no? Pero como el de mi familia, pero solo para unos. Entonces lo que pedimos es la aplicación de los derechos humanos y no creo que sea nada que tenga por qué abandonar un gobierno, y en un país con los recursos que tiene el nuestro, pues es compatible con hacer políticas sociales hacia la pobreza, ¿no? Pero también hay gente que está forzada a vivir una especie de pobreza en su dignidad o en su falta de dignidad, y tiene derecho a que también la reparen eso.
Javier Alcoy, Alicante, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Adelante.
Bueno, mira, mi abuelo fue republicano y huyó a Alicante. Voy a cambiar así en manos un momento.
Sí, le escucharemos mejor además.
Bueno, les decía eso, que falleció supuestamente después de huir de Alicante en una guerra. Y ahí está el problema, porque he oído que solo localizan a gente que haya sido, bueno, no en actos de guerra. En cualquier caso, yo he podido localizar el momento en el que falleció y he intentado en medios de internet intentar saber si estaba o no su cuerpo identificado, y no lo está. Entonces era una doble pregunta. Por una parte, saber si existe algún método para allá, lo que son fallecidos en actos de guerra. Creo que falleció en la última batalla del Ebro, no es del todo seguro. Mi abuela lo estuvo buscando y no la localizó. Y por otra parte, está mi madre, que tiene su ADN. ¿Dónde podría yo presentar su ADN para que lo tuvieran en consideración en caso de que apareciera su cuerpo?
Bueno, en el caso de la batalla del Ebro hay un organismo creado por algunos ayuntamientos que se llama la COMEBE, que es un memorial que recoge información de la batalla del Ebro, información desde internet. Creo que podrías encontrar, por ejemplo, en el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca, donde hay un buscador de soldados y oficiales y suboficiales, creo que tiene tres pestañas, muertos en la guerra. Vuelvo a decir que si quieres contactar con nosotros, nosotros buscamos desaparecidos, digamos, que después de una investigación tenemos una información bastante concreta. Son un frente de guerra, pues con y más con una batalla como fue la batalla del Ebro, es muy difícil, pero bueno, hay historiadores locales que han dedicado años a recorrerse cementerios de la zona, en la batalla del Ebro, en la de Brunete, ayuntamientos, y que van poco a poco haciendo listas y averiguando cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa gente generalmente colabora con nosotros. Nosotros cuando nos llega un caso, bueno, pues que lo primero que hacemos es de rebotarlo, entre comillas, a alguien que haya investigado en el área donde nos llega la información. Independientemente de que nosotros no hagamos esa búsqueda normalmente de esas fosas, nosotros ayudamos a gente a averiguar lo que sea, ¿no? Entonces, si te podemos echar una mano... lo de la muestra de ADN, pues lo difícil es una institución que acoja o que custodie esa muestra, ¿no? Tomarle a tu madre una muestra de ADN es algo muy sencillo que hace, bueno, pues cualquier enfermera, es un frotis que se hace con un bastoncillo por dentro de la boca, no tiene ninguna complicación, ¿no? El problema es qué institución, que no la hay, que yo conozca, custodiaría esa prueba por si dentro de un tiempo aparecen esos restos y hay que encontrarlos, ¿no? Y eso, bueno, pues ahí es donde hay un vacío, ¿no? De donde la gente puede acudir a tener una cierta seguridad, entre comillas, de que va a poder ser así. Normalmente nosotros usamos el ADN mitocondrial, que se hereda por vía femenina en las familias, digamos, o sea, lo daría en herencia a una hermana de tu abuelo, uh-huh, si existiera, y ese es más pequeño dentro de la célula, por lo tanto aguanta mejor las agresiones y suele ser más fácil, ¿no? Pero bueno, si quieres escríbenos y vemos cómo podemos ayudarte.
Muy bien,
gracias. Javier, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Y hasta otra. Vicente está en Barcelona, pero es de Sevilla. Vicente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está, Vicente?
¿Qué tal? Buenas noches.
Adelante.
Bueno, yo principalmente pues quería transmitir mi tristeza, ¿no? Porque la situación de eso de poca comunicación hacia lo que fue la dictadura o poca información, ¿sabes? Yo pienso que tendría que ser un tema nacional de importancia. Tenemos lo que Emilio ha comentado sobre el Valle de los Caídos. Uh-huh. A mí eso me parece espeluznante que siga siendo lo que sigue siendo, ¿sabes? Y que incluso la Iglesia, porque creo que la Iglesia también debe tener un papel, ¿sabes? Puesto que fue una dictadura nacional católica. Pues no se mencione ni se tenga en cuenta. Yo en Sevilla, por ejemplo, en la Basílica de la Macarena, aún está enterrado pues Queipo de Llano, ¿sabes? Y o en una plaza en Jerez también lo tienen a caballo. Entonces eso me parece vergonzoso y es lo que realmente es preocupante, ¿no? Que eso pues no se depure realmente, ¿sabes? Y bueno, simplemente quería comentar eso, que uh-huh, yo creo que lo primero que había que hacer es pues hacer desaparecer lo que es la simbología del Valle de los Caídos. No tengo ningún familiar desaparecido, ni abuelo ni nada, pero bueno, mis padres sufrieron, mis abuelos sufrieron la dictadura y creo que no se ha hecho pues un reconocimiento a toda esa gente y esa población que luchó por una libertad y por una democracia.
Pues nos quedamos con sus aportaciones, Vicente.
Yo quería hacer un comentario. Sí. Bueno, yo creo que eso
sí puede ser.
Es un problema de nuestra falta de cultura democrática realmente, ¿no? En Madrid, a la salida de las 6, hay un monumento que se llama el Arco de la Victoria, que celebra la victoria de un grupo de golpistas que está a unos cientos de metros de la residencia del presidente del gobierno, y a ningún presidente del gobierno en 40 años le ha parecido que habría que cambiar el significado, claro, de un monumento como ese, ¿no?
Sí, ni siquiera el Partido Socialista en su largo mandato pues ha hecho... Sí que fue que es cierto que Zapatero fue el que promocionó todo esto, ¿no? De, supongo, creo que, si no recuerdo mal, fue en el 2007 y estaba gobernando el PSOE, ¿no? Pero es cierto que no, que yo creo que en ese país hay un problema realmente de sanar cosas históricas. Yo tengo 38 años y te pones a estudiar un poco sobre la historia de la Segunda República y todo el periodo de la dictadura y hoy día estamos muy desinformados de lo que realmente pasó y eso me parece preocupante.
Es verdad.
Y mientras que eso no se zanje, yo creo que este país seguirá siendo pues lo que es.
Hace falta mucha pedagogía sobre este asunto. Vicente, muchas gracias.
Muy amable y mucha suerte y gracias a vosotros por hacer programas como estos, aunque sean tan tarde.
Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.
Buenas noches.
Y hasta otra. Y otro Vicente, ya con esta llamada finalizamos, porque ya está ahí en el estudio, ¿verdad? Confírmamelo, Emilio. Pancho Varona.
Se le parece, ¿no?
Se le parece algo, ¿no?
Alguien parecido, un señor parecido.
Ya voy contigo, enseguida voy contigo, Pancho.
Tranquilo, tranquilo.
Vicente Granada, buenas noches.
Hola.
Adelante, Vicente.
Vale, me estás oyendo, ¿no?
Por supuesto.
Pues nada, muy simple. Yo quería, en principio, denunciar una cosilla. En la Catedral de Jaén,
sí,
vas a visitar, por la belleza arquitectónica y demás, un poco que puedas encontrar, y te encuentras con una placa que pone por los caídos en la revolución marxista-leninista del año 1936. Es insultante, ¿no?, que todavía en la conciencia de muchísima gente que está dominada por esta mentalidad, ¿no?, se ha olvidado que aquí lo que hubo fue un golpe de Estado a un gobierno, mejor o peor, nos parecería quien fuese, pero democrático, ¿no?, y votado por todos, ¿no? Y bueno, es lo que quería decir.
Uh-huh.
Y un poco resaltar que creo que los pueblos que olvidamos nuestra historia estamos de alguna manera condenados o con mucho riesgo a repetirla. Y bueno, yo creo que hay que recordar todo, hay que curar las heridas emocionales, pero la información tal cual es, la verdad que ocurrió, es, hay que recuperarla para evitar que la repitamos, ¿no?
Pues nos quedamos con eso, Vicente, que no tenemos más tiempo. Muchas gracias. Buenas noches y hasta otra. Emilio Silva, no tenemos más tiempo, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Voy a recordar a nuestros despiertos que si quieren más información la pueden encontrar en la web www.memoriahistórica.org.es. Ha habido muchos correos electrónicos, muchas reacciones, dispares, ya le digo, Emilio, pero en cualquier caso, de aquí a un tiempo le volvemos a invitar porque es un asunto que da mucho de sí. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y hasta otra. La 1:46 y ahora sí, las 12:46 en Canarias.